Porque hoy es obvio, ¿no? Es obvio que efectivamente, o debería ser obvio para muchos, esta significación universal de la revuelta zapatista. Yo me estoy encontrando, cuando hablo de este tema aquí, pues que no solo no todo el mundo coincide con esta apreciación, sino que colegas que en aquel año coincidían, pues hoy no coinciden. Pero me da la impresión que eso tiene que ver más con cuestiones de tipo local que con el tema al que yo estoy haciendo referencia aquí, que es la dimensión universal de la revuelta zapatista por el momento en que se produjo y por el lugar donde se produjo. Es decir, apoyado en un movimiento indígena, en un lugar periférico, de un estado periférico, de una nación latinoamericana. Creo que la realidad posterior demostró que la historia continuaba, pero podía continuar de muchas maneras distintas. Y ahí viene la otra cuestión que analizábamos en ese artículo hace 5 años, que en Chiapas se recuperaba la idea de progreso. El posmodernismo casi nos convenció del todo de que el proyecto moderno había fracasado, ¿no? De que la modernidad había generado sus monstruos, y esos monstruos fueron derrotados entre 1989 y 1991, y todo lo demás iba a ser el cielo, ya el cielo de la democracia liberal y el cielo de la economía de mercado. No digo que no haya valores universales en la democracia, naturalmente, que es anterior al capitalismo, como todos bien sabemos. Será seguramente uno de los temas a debate en el Congreso de Santiago de Compostela el año que viene, historia y democracia, para que se aclare eso. Pero no estábamos totalmente convencidos que estuviéramos tan equivocados en los 60 y en los 70 respecto a la idea de progreso. Ciertamente teníamos una idea muy ingenua, que incluso que con el desarrollo técnico, aquí en el desarrollismo en América Latina, pues se iba a producir un desarrollo social y los países en vía de desarrollo, pues todos ya iban a ser países súper desarrollados. Esa ingenuidad de tipo tecnológico, de tipo economicista, pues resultó derrotada por la historia, y renace también el 1 de enero de 1994, ¿no? Esa idea que al final no resultó tan ingenua como pensaban algunos, de que el mundo se podía, habría que intentar cambiarlo. En todo caso, que era una necesidad intentar cambiarlo, porque los 2/3 de la humanidad vivían en la miseria, mientras 1/3 de la humanidad, pues naturalmente, pues tenemos una situación de relativo bienestar. También nos parecía significativo historiográficamente la revuelta zapatista, por lo que suponía el retorno del sujeto social. Claro, aquello era muy atrevido, porque era un movimiento de dimensión reducida, ¿no? De dimensión reducida. Y además que no tenía lugar en Europa, ni en Estados Unidos, ni en estos países, ni estas zonas geopolíticas del mundo, que son las más importantes, ¿no? Según algunos. Y eso ahora es, cualquiera lo reconoce. Porque primero fue del 1 al 12 la revuelta zapatista, después fue el primer encuentro contra el neoliberalismo y por la humanidad, después el segundo puesto contra el neoliberalismo y por la humanidad, y después en diciembre del año 99, pues fue la primera movilización, que ahora nos parece ridícula, solo 50.000 manifestantes en Seattle. Y el 15 de febrero de este año, contra la guerra de Irak, reunimos, pues bueno, unos dicen 10, otros 20, pues digamos 15 millones de manifestantes, convocados por el Foro Social Mundial, que es un producto del movimiento de globalización alternativa en todo el mundo. Nos da mucho gusto decir que en España fuimos pues unos 3 millones, que no está nada mal. Este retorno del sujeto social nació en Chiapas. Por eso creo una entrevista que tuve la ocasión de realizar con un sector de la dirigencia zapatista el último día que estuve en Chiapas, pues ellos comentaban que estamos aquí 10 años después, y yo les comentaba que 10 años después hay un movimiento social global de una enorme envergadura, y que eso también es un cinturón de seguridad de gran importancia para que el problema zapatista se resuelva mediante el diálogo. Bueno, es decir, que se cumplan los diálogos de San Andrés de la Raíz, ¿verdad? Por lo tanto, eso, yo estoy hablando de cuestiones así inmediatas, pero con una dimensión muy importante. Claro que un retorno al sujeto social, y hoy debe ser un tema de estudio muy prioritario. Yo no conozco trabajos buenos sobre que estudien el movimiento social global que ha nacido entre 1999 y 2003. Que decíamos se decía, y algunos temían, que el 11 de septiembre podía hacer retroceder ese movimiento. No ha sido así, como demuestra el 15 de febrero del año 2003 en la movilización contra la guerra, como ha demostrado la movilización en la ARZAC y como pienso que va a demostrar la movilización de Cancún. Por último, en aquel artículo, que bueno, conferencia primero, después artículo, Chiapas y la escritura y la historia, hablábamos, comparábamos transición a la democracia en España, transición a la democracia en México. Hablábamos de este tema, y los que vivimos la transición española decíamos que quizás, tal vez, el papel que el diálogo pasaba debería pasar entre el gobierno de la República Federal y el EZLN, o que al menos que el EZLN tuviera una participación en ese gobierno. En ese diálogo, en fin, había los precedentes de San Andrés de la Raizar, como manera de llegar a una democracia consensuada donde se lograra que el mundo indígena entrara en el México democrático, donde se refundara el Estado, se refundara la Constitución y se refundara en definitiva el país con los indígenas dentro. Y claro, con un pacto social que permitiera ir resolviendo el problema de esos 40 millones de pobres que hay en México. Decíamos en eso, después a mí me criticaron esta parte, los colegas. Historia de debate, también se critican las cosas que yo digo, naturalmente, mucho más cuando en este caso es una posición personal mía. Yo lo digo una y otra vez porque, claro, la red es una red inmensa, hay colegas de todas las ideas políticas, aunque en general somos, en fin, por las propias características del proyecto, gente progresista. Se trata de un proyecto académico y tengo que explicar una y otra vez, después de las declaraciones mías que salieron en la jornada, de que sobre este tema no tenemos por qué coincidir, porque hay un debate abierto también de historia inmediata sobre el tema, y no quiero comprometer a nadie con mis declaraciones, tanto que son públicas, ya lo fueron en 98 con más motivo ahora. Entonces, bueno, se dice que no hay transición, otros piensan que sí, que la alternancia entre la sustitución del PIB por el PAN y por el presidente Fox, que algo de transición, pero bueno, existe también una gran decepción sobre el resultado de ese cambio que se ha prometido. Yo en todo caso sigo pensando lo mismo, es decir, pienso que la transición a la democracia terminará cuando se resuelva el problema que ha planteado la EZLN, que no es solo el problema de los indígenas de Chiapas, de los pueblos indios, que ellos representan de Chiapas, que representan una pequeña parte nada más, sino el problema de los pueblos indios de México, el problema de los pobres de México, que de alguna manera el problema de la falta de autonomía de las comunidades indígenas. Y de las deficiencias que puede tener un sistema democrático el que tenéis aquí en México, que está muy, me lo explican los colegas todos los días, muy condicionado por tantísimos años de partido único y de Estado clientelar. Por lo tanto, con eso termino, yo dije al periodista de la jornada que la transición en México terminaría el día que Marcos, en su condición de ex académico y de dirigente de un movimiento social, pudiera participar en un diplomado sobre las ideas políticas en el siglo XXI, que coincidiendo con mi presencia allí en la Universidad Autónoma de Chiapas estaba realizando, impartido por profesores españoles, madrileños y catalanes. Entonces yo decía que el día que Marcos pudiera participar, claro, las ideas políticas del siglo XXI, yo no sé, podremos aportar muchas cosas desde España, pero luego mucho más se puede aportar probablemente desde Chiapas y desde México, sobre todo Marcos, ¿no? Eso después se tradujo en la nota de prensa que yo había dicho que la transición terminará cuando Marcos volviera de profesor a la universidad. Él estuvo en la Xochimilco, yo no le deseo tal cosa, por favor. Eso que no he tenido ocasión, pero en algún momento espero poder aclarárselo, directo o indirectamente, que no le deseo tal cosa. Que si algún día de verdad las razones que le llevaron a los zapatistas a tomar las armas, y a usarlas muy poco además, y a mantener pues todo ese Estado dentro del Estado que existe allí, pues están creando un sistema educativo, un sistema de salud, etcétera, en las comunidades indígenas, cuando esas razones desaparezcan, pues lo más probable es que él continúe en la actividad política, representando los mismos intereses, a lo mejor sin capucha o a lo mejor ya sin arma. Lo digo la capucha porque es que el día que me reuní con ellos, pues también le comenté que haya calor, que tiene que dar eso, ¿no?, para estar todo el día así, ¿no? Y que entonces que a lo mejor eso ya algún día se la quita. Por lo tanto, aclaro esto, porque si alguna vez he leído esa nota, esas declaraciones mías, que se sepa lo que es, y para que si alguna vez llega Marco, pues que no me diga, pero bueno, pero tú cómo querías que yo dejara esto por la Universidad de la Vida, por irme a la Universidad de la Academia. Termino diciendo que la Universidad de la Academia es una parte muy importante para vosotros, que os estáis formando, y es una parte muy importante para nosotros que enseñamos y que investigamos, porque por ahí van muchas cosas que tienen que ver con el futuro del país. Por eso también los poderes públicos y económicos le prestan tanta atención a la universidad. Teniendo ese instrumento tan poderoso en nuestras manos, no lo desperdiciemos y hagamos aquella historia que sea mejor para la historia que se hace. Nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición.
Bueno, si me permiten una cosa solamente, es muy importante que estén aquí, creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar de contar con un académico como Carlos, con una visión de otra dimensión acerca del significado de una serie de acontecimientos, incluidos los de Chiapas, pero no solamente, para ver cómo afecta también eso la manufactura de la historia, la elaboración de la historia, la visión que tenemos sobre el mundo y la visión que tenemos sobre lo que queremos que sea nuestra propia profesión. Les agradezco especialmente a las profesoras Ana Carolina Ibarra y Margarita Menegus, que es una nueva gran adquisición del colegio, es una distinguida profesora de historia colonial, quiero que ustedes la conozcan porque realmente nos enorgullecemos en el colegio de contar con la colaboración de Margarita. Pues quedamos a su disposición por si hay alguna pregunta. Sé que nos hemos quedado cortos en las listas de adscripción a la red, entonces no sé cómo le podemos hacer.
Es muy fácil, por favor. En la parte de atrás de cada hoja podéis seguir poniendo los datos que se piden, que son nombres, profesión, dirección electrónica y las listas a las que queréis apuntaros y ya está. Siento, no esperaba que iba a haber tanta demanda, entonces no traje más hojas. Entonces, en la parte de atrás podéis seguir escribiendo, con tal de tener nombre y dirección electrónica y lista ya es suficiente. Pero vamos al tema de las preguntas, que es lo que más nos importa, ¿no? Bueno, opino que poco, porque es que no conozco el detalle, porque yo no sigo el movimiento, yo estoy en otro movimiento, ¿no? Me extraña, porque precisamente el movimiento social global tiene una diversidad tan extraordinaria, que yo no sé si aquí se emplea, en España se emplea que parece el ejército de Pancho Villa, ¿se dice aquí? Es una frase hecha en España, el ejército de Pancho Villa, que ganaba batallas, pero cada uno iba a su aire, ¿no? Yo no sé, nunca lo he comentado con nadie porque en España se usa eso. No, tú pareces el ejército de Pancho Villa, ¿no? Cada uno iba a su aire, pero ganaba batallas. Pues igual pasa, yo pienso que lo importante ahí quizá no es que todos... Si eso que tú dices es cierto, me parece una contradicción con un movimiento que tiene una enorme diversidad, un grado de libertad infinita y donde hay, pues yo qué sé, cristianos de otras religiones, socialistas, comunistas, anarquistas, y que la mayoría probablemente no tenga una ideología concreta, pero que gana batallas, ¿no? Y no solo a través de las manifestaciones, me olvidé de hablar de lo Porto Alegre 1, Porto Alegre 2, ahora el próximo va a ser en la India, donde un plazo muy breve, en los medios de comunicación, con el segundo Porto Alegre, tuvo ya tanto espacio Porto Alegre como Davos, ¿verdad? Una cosa increíble. Yo como en su momento, no tanto estudioso, sino como participante del movimiento obrero, hace años ya, y conocedor de su historia, me asombra cómo en un plazo tan breve un movimiento social pues adquiere unas envergaduras y una capacidad de organización, porque el movimiento obrero necesitó décadas y décadas y décadas. Y eso es lo que le debemos a la globalización buena, la parte buena de la globalización, sobre todo a Internet, ¿no? lo que tú me dices me parece muy, muy contradictorio con la propia esencia del movimiento, y debe ser un fenómeno marginal, un fenómeno casual o un fenómeno coyuntural. Porque yo, pues la gente de la red que se mueve por esos lados y que nos cuentan, no es tanto eso como todo lo contrario, ¿no? De diversidad y de libertad, y es que eso es lo que caracteriza un movimiento social auténtico, ¿no? Si tú un movimiento social quiere darle una disciplina, pues ya de hacer movimiento social es otra cosa, no sé, habrá que buscar otro nombre, me extraña. No sé a qué puede ser debido, porque además, digamos que ese tipo de cortapisas más bien se espera, espero que no sea así, del gobierno respectivo, ¿no? Que cada uno ya sabéis que ha tenido una actitud distinta, ¿no? En Italia, pues murió el compañero este, y en España ha habido, pues en Barcelona hubo problemas porque la policía, pues, se mezcló entre los manifestantes para provocar violencia, y por lo tanto, ¿sabes? Cuando hay ese tipo de violencia, pues ya no hay manifestaciones de masa, se quedan cuatro allí, y pues resultó que eran policías, y se pudo demostrar los que provocaron la rotura de escaparates, y pues hay reacciones distintas. Esperemos que se acostumbren a este tipo de manifestaciones democráticas, y en estados democráticos, que es donde se suelen realizar estas grandes movilizaciones, pues se respete la libertad de expresión, de manifestación, de reunión y todo eso, ¿no? De ahí es donde tendrían que venir las cortapisas, no de la gente que está en la organización. Debe ser un fenómeno marginal, porque vamos, no conocía yo eso, porque más bien lo que tengo seguido es todo lo contrario, ¿no? De diversidad y de un movimiento sin contornos definidos, lo que es un auténtico movimiento social, ¿no?
No sé si hay alguna otra, algo, algún comentario que quieran hacer de este vínculo entre historia y acontecimientos actuales. Siempre en mi clase, en algunas ocasiones, he comentado que los acontecimientos de Chiapas obligaron a muchos, queriéndolo o no, a tener una imagen distinta del país. En la medida en que la imagen del país cambia, bueno, también eso nos obliga a una mirada hacia atrás distinta, a buscar una explicación de los acontecimientos actuales, y eso sin duda influye en el conjunto de las ciencias sociales, pero seguramente con mayor énfasis en la historia. Entonces, ¿de qué manera estos acontecimientos, grandes acontecimientos sociales, cambian nuestra visión de la historia del mundo? Pues tiene que ser una cosa que nos llame a investigar y a discutir en el futuro. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí,
Carolina. Yo quiero que, un poco recuperando tu propio trabajo y como medievalista y demás, ¿por qué no nos ejemplificas un poco? Yo creo que sería muy grato y atractivo, a través de tu propio quehacer, cómo los grandes cambios en España, cómo se han recuperado desde la historiografía reciente, y particularmente desde el ángulo de integrantes tan importantes de historia de debate como tú.
Bueno, sobre mi investigación medieval, bueno, no va a sorprender, yo estoy en una revuelta social, naturalmente, desde el ángulo de las mentalidades colectivas, y eso ya hace ya 15 años o 20, o sea que esas preocupaciones son ya muy anteriores a esto que estoy diciendo aquí. Eso nos ayudaría para entender lo que dice la colega. Yo acabo de dar ayer una conferencia que le llaman magistral, en el Instituto Mora, sobre las últimas tendencias en la historiografía española. Y en un formato muy distinto, con una presencia en la embajada y todo eso, ¿no? Y todo ahí. Y con mucha asistencia, además, y con mucho interés sobre el tema. Y yo decía que en España hay dos grandes tendencias de los años 90, ¿no? Porque las filiaciones, pasará igual aquí, me imagino, de los años 70, pues ya no están en vigor, marxismo, anales, ya nadie se considera en pasado, ¿no? Pero no en presente. Y en presente yo pienso que es historia de debate, que tiene una emisión internacional, pero cuyo primer socio naturalmente son colegas de las universidades españolas, prácticamente estamos implantados en todas las universidades españolas, y la otra, que es muy poco conocida porque es de ámbito nacional, es la recuperación de la idea histórica de España, que es algo que ya un poco se estaba anunciando antes del acceso al gobierno del Partido Popular, ¿no? Y el presidente Aznar, pero que desde el gobierno del Partido Popular se ha fomentado como reacción a los nacionalismos y a los regionalismos, ¿no? Que, como sabéis, en España tiene históricamente una enorme fuerza. Cuando se levantó Franco contra la República en 1936, desde su bando se llegó a decir que prefería una España roja antes de una España rota, ¿no? Imaginaros vosotros el grado de crispación, el grado de violencia, el grado de dificultad que ha tenido el Estado español, y en buena medida se ha conseguido ahora, pero no del todo, la incorporación de su nacionalismo y de su regionalismo, y como reacción a ese problema que nunca acaba de resolverse, porque forma parte de nuestra dinámica, ¿no?, y de nuestra vida diaria. Y pues surgió eso de que hay que insistir mucho en lo que tenemos de común, pues gallegos, vascos, catalanes, andaluces, etcétera, ¿no? Y eso en parte vino a llenar un vacío que existía en la historiografía española desde la transición, porque los historiadores, después de la caída de la dictadura, de la transición de la dictadura a la democracia, porque Franco murió en la cama, pues empezamos a preocuparnos más bien por la historia de nuestra, lo que aquí sería historia regional, ¿no?, la historia de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, de Andalucía, y dejamos un gran vacío que fue la historia de España. Por lo tanto, había una base objetiva para eso y una intención política, ¿no?, porque inmediatamente se empezaron a hacer centenarios de Carlos V, de Felipe II, todos, claro, en fin, los grandes emperadores, vosotros los conocéis desde otro ángulo aquí, ¿no? Y entonces, pues, y ahora pues se pretende de la reina Isabel la Católica. No se atrevieron con el de Felipe V porque en ese momento había un pacto entre el Partido Popular y Convergencia y Unión, y con el Partido Nacionalista Catalán, que es hegemónico electoralmente en Cataluña, y ellos dijeron que si eso se hacía, pues que iba a haber muchos problemas de tipo político, porque Felipe V pues ocupó a sangre y fuego Cataluña, ¿no?, en su momento, y los recuerdos están aún muy, muy vivos. Bueno, esto es una novedad interesante que aquí os extrañará un poco, porque aquí más bien lo contrario, aquí hay una historia de México fuerte y empieza a aparecer una historia regional. Allí ya venimos de vuelta en la historia regional y se está recuperando una historia de lo que fue o de lo que es el Estado-Nación español, ¿no? Y bueno, ahí hay cierta polémica, porque uno le dan, probablemente la mayoría, un tono de vuelta a la vieja historia de los grandes hombres, etcétera, con una raíz muy castellanista, y sin introducir en la historia pues la aportación pues de vascos, catalanes, gallegos y otros. Y otros queremos que eso trascienda a la coyuntura política y que suponga la renovación de la historia de España, ¿no? Es un tema de debate que va a estar en el próximo congreso, que está en nuestra red constantemente, y es una novedad que puedo ofrecer, un poco una novedad hacia atrás, ¿no?, más bien un retorno, pero que también, claro, la vieja historia se está presentando como nueva por todos los sitios. Es un problema al que nosotros queremos enfrentarnos renovando la nueva historia, ¿no?, y en esa batalla estamos, ¿no? Ahora, tú me dices, y sería lógico que yo dijera algo sobre eso, esos movimientos sociales que están surgiendo en España, ¿qué trascendencia tienen en nuestro campo académico? Pues mira, en lo que toca historia de debate facilita nuestro proyecto. Ahora, nosotros ya estábamos en esa onda mucho antes, ya habíamos sacado las conclusiones, por lo menos yo y algunos, a partir del 1 de enero de 1994, porque no estamos atentos solo a lo que sucede en España, sino a lo que sucede en el mundo. Y para otros, pues está por ver cómo la universidad va a interiorizar en el campo de la historia y de las ciencias sociales todo ese retorno a un sujeto social en España, tan masivo, porque hoy no hay manifestación, incluso en una ciudad pequeña, que no baje de 50 y 100.000 personas, ¿no?, desde finales del 2001, desde las grandes manifestaciones contra la ley orgánica de universidades, también fue donde empezaron los rectores a ponerse al frente de los manifestantes. Por lo tanto, eso es un interrogante para mí, es un fenómeno que acaba de suceder, y desgraciadamente la influencia de la sociedad en la academia es lenta, ¿no? Nosotros queremos acelerarla, pero nosotros estamos muy atentos a través de los debates en red, y los que reflexionamos sobre la historiografía inmediata estamos muy atentos a la historia inmediata para adelantarnos a los acontecimientos. Creo que lo hemos logrado. Yo hice un artículo de hace años, El retorno del sujeto social en la historiografía española, que también me decían que era una anticipación, que dónde está, porque efectivamente ahora ha surgido un poco más de interés, o revueltas y conflictos, pero en España, desde finales de los 70, han desaparecido los movimientos sociales y ahora han vuelto. O sea que en ese sentido, pues el haber apostado por no hacer tabla rasa el pasado, pues ha permitido anticiparnos al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a incidir estas grandes movilizaciones? Pues contra la guerra, pues la última huelga general, pues contra la ley orgánica de universidades, contra la catástrofe del Prestige en Galicia, donde miles y miles de estudiantes fueron como uno blanco a ayudarnos a sacar el gasóleo, el fuel de las playas gallegas, etcétera. ¿Cómo eso va a incidir? Pues vamos a verlo. De entrada, seguro, favoreciendo la no sé, y consolidando el proyecto Historia Debate, que tiene una de sus patas en México, la otra en Argentina, la otra en la parte hispana de los de las universidades norteamericanas. Yo quería aprovechar para decir que el EZLN puso a Chiapas en la historia. O sea, yo, si me pregunto que si los europeos, españoles y otros conocíamos que existía Chiapas, hombre, pues sí, tampoco somos norteamericanos, ¿no? Entonces sabemos dónde está algo de geografía. Pero la verdad, puso a Chiapas en el mundo, pues Chiapas puso... El EZLN puso a Chiapas en el mundo y a México en el mundo. Yo, a mí me da mucha pena llegar aquí y ver que eso no se valora, ¿no? Porque veo el debate alrededor de Marcos y del EZLN muy activo, y por lo menos en los medios en los que me muevo habitualmente cuando viajo, que son colegas, muy activo, y no digo que no tengan su parte de razón, pero pienso que esa dimensión desde fuera tiene un grado de objetividad que hay que tener muy, muy en cuenta. No, o sea, cuidar lo que tenéis. Cuidar lo que tenéis, porque es muy importante, ¿no? Pienso. Entonces, pues, y que no haya muertos, que no lo ha habido, no ha habido, pero uno al 12 y nada más. Y nosotros tenemos ahí otro problema en el País Vasco, que desgraciadamente eso sí puede ser muerto, en su mayor parte inocente. Por lo tanto, cuidar lo que tenéis, porque hay cosas por ahí peores, y son cosas de las que creo que debéis sentiros orgullosos. Igual que os sentís orgulloso de la Revolución Mexicana, pues quizá algún día pues haya más consenso en cuanto a que os sintáis orgulloso de la Revolución Zapatista. Bueno, la otra también era zapatista, ¿no? Pero quiero decir zapatista de finales del siglo XX o de inicios del siglo XXI.
¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Por favor.
Vamos a hacer un par de cosas. Una es... ¿Cómo crees tú que se puede vincular la academia en tiempo real con la participación en tiempo real? Es decir, si para poder transformar el mundo hay que conocerlo primero, ¿cómo se le hace? Y la otra pregunta es, con respecto a la polémica que se suscitó entre Marcos y Garzón y las implicaciones posteriores con la vasca esta.
Sí, no, dos preguntas muy oportunas, ¿sabes? Esto, primero... Claro, la tesis 11 sobre Feuerbach, yo aún no me acuerdo, ¿eh? Y para conocer el mundo, Patrofón, ¿cómo era? Los filósofos hasta ahora se han preocupado de conocer el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Bien, creo que a estas alturas hay que hacer la síntesis, hay que conocer y transformarlo al mismo tiempo. Ahora, tú me dices, ¿cómo hacerlo al mismo tiempo en la misma persona? Bueno, podríamos decir que Marx, Engels, que siguen siendo clásicos de esto de transformar y de conocer el mundo, Gramsci, Lenin y todo eso, Rosa Luxemburgo lo hicieron, pero no creas, te voy a explicar. Es decir, Marx, cuando estaba dirigiendo la primera Asociación Internacional de Historiadores, la primera internacional, no tenía tiempo para escribir el Capital. Cuando entró en un periodo de receso, vamos, el receso decimos en España, un periodo de repliegue, la primera internacional le dio fuerte al Capital, porque pues él murió en 1883 y ya cuando vino la Segunda Internacional fue Engels quien lo llevó. Y a mí me gustó mucho un libro editado en México, creo que fue la editorial El Bolcheviques en mi época juvenil, que es cuando leí todo eso, pero no me he olvidado de nada, hablando de cómo los bolcheviques, una gran parte salió de la universidad, como ahora, yo no sé por qué protestan tanto con lo de Marcos, es que es así siempre. Desde Marx, Engels, Lenin, todos estos salieron de la universidad, igual que salió Marcos, es que más bien es una continuidad que una cosa nueva desde el punto de vista histórico, ¿no? En cuanto a movimientos sociales. Pues bien, los bolcheviques aprovechaban para hacer libros cuando estaban en la cárcel, el desarrollo del capitalismo en Rusia se hizo en la cárcel, aprovechaban para cada uno tenía su línea de investigación, Rosa lo mismo, Rosa Luxemburgo ha dejado obras académicamente muy importantes, claro, en los tiempos que tenía menos actividad política. Ahora, yo os digo la verdad, el problema que tiene hoy el trabajo académico es que requiere, digamos, un grado de dedicación mayor que en el 19 o principios del 20, ¿no? Entre otras cosas porque no se puede hacer nada serio sin dedicarle muchas más horas, porque hay mucha gente trabajando en ese campo. Y cuando se quiere hacer algo así con un grado de compromiso, la experiencia académica se le exige a uno más y además uno debe demostrarla más por interés propio, ¿no? Por lo tanto, yo diría que bueno, como ha hecho I.P. Thompson y como ha hecho Marlowe, I.P. Thompson ha sido uno de los miembros prominentes de la historiografía marxista inglesa, ¿no? De la escuela de Pasamplesen, ¿no? Y él, para dedicarse al movimiento pacifista en los años 80, dejó la academia y dejó de escribir, bueno, muchos lo lamentaron, pero bueno, era un movimiento muy importante en ese momento. Después, cuando volvió a la academia, murió, ya no pudo hacer ningún libro más, pero bueno. ¿Y Marc Bloch qué hizo? Marc Bloch fue un académico de dedicación exclusiva, no es un hombre que tuviera militancia política en ningún momento. Pero cuando la ocupación alemana, él dejó la academia un poco obligado, como judío, se escapó de la... se fue a la zona no ocupada. Ya sabéis que, siendo un académico ya reconocido y de cierta edad, entró en la resistencia y dejó de escribir. Bueno, no. Él había entrado en desacuerdo con Lucien Febvre sobre si Anales debería mantenerse o no en la época bajo el gobierno de Vichy. Y bueno, contra su opinión, Lucien Febvre siguió sacando Anales bajo otro nombre, Melange, o sea, miscelánea de historia económica social. Y Bloch, pues que le quería mucho a la revista, estaba en la resistencia y hacía reseñas con otro nombre para la revista Melange, pero ya se dedicaba completamente a la resistencia. Y ahí lo agarraron y lo fusilaron, los alemanes. Quiero decir, como veis, intercalando militancia, o sea, actividad académica, actividad política militante. Por lo tanto, los tiempos hay que separarlos, quizás por un problema de que no somos ubicuos y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Naomi Klein, que es una muy joven, pero ya una personalidad del movimiento antiglobalización, en el que participan una serie de académicos importantes, don Pablo González Casanova, uno de ellos, y Manuel Wallerstein, Chomsky, tantos, ¿no?, a título individual, ¿no? Pero todos son ya de una generación incluso mayor que la generación del 68, a mí un asunto que habría que saber, porque la generación 68 no está más presente en el movimiento antiglobalización, quitando Ignacio Ramonet, quizás, y algunos. Habría que saber porque son mucho más mayores, como Luis Villor y otros. Bueno, eso queda para otro debate, otro día. Pero también hay intelectuales jóvenes vinculados al movimiento antiglobalización. Naomi Klein es una chica norteamericana, hija de trabajadores, en fin, en su momento, del Partido Comunista, el problema marxista del Partido Comunista norteamericano, que tal cosa existió, como sabéis, por lo menos esta época de McCarthy, supongo que ahora con mucha fuerza, pero algo debe quedar de eso. Y es una chica que hace unos trabajos magníficos de tipo de investigación histórica, sociológica, etcétera. Tiene su tesis, creo que su tesis, una investigación muy monográfica sobre el uso de las marcas, ¿no? No luego, como ya sabéis, últimamente yo no la conozco, le he seguido un poco la pista, sé que estaba estudiando in situ los casos de las fábricas ocupadas, que es un fenómeno muy interesante que se está dando en Argentina, que recuerda, tú te acordarás, Javier, de la ocupación de fábricas, de los consejos obreros en la época de Gramsci, en la Italia de los años 20. Hoy están pasando cosas tan bonitas, tan importantes para un análisis histórico, sociológico, como en aquellos años gloriosos de la historia del movimiento obrero, ¿verdad? Son movimientos sociales locales, pero conectados con un movimiento de gran envergadura, con un movimiento social global. Y ahí anda Naomi Klein. Yo le he leído alguna entrevista diciendo que ella le crea un poco de mala conciencia dedicar su tiempo a la investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá a lo mejor tenía que estar pues en las reuniones preparatorias de los encuentros, etcétera. Pero nosotros sabemos que es un lujo que haya personas que se estén dedicando a la investigación, a la reflexión, etcétera. Sin, con toda la, no digo ya la autonomía, con toda la independencia de criterio, ¿no? Por eso que, porque precisamente, aún siendo muy querido para los que nos hemos formado con él, pues Antonio Gramsci, pues yo creo que el concepto de intelectual orgánico está ya superado, porque no ayudó ni a la intelectualidad por deformaciones, pero que al final la norma fueron las deformaciones, ni ayudó al movimiento obrero. Hoy el intelectual tiene que ser libre y tiene que tener, no digo autonomía, tiene que tener independencia. Y si hay que decir una verdad al movimiento con el cual estás de acuerdo, se la dices, porque cuando yo era joven se decía que decir la verdad revolucionario, pero pues no se hacía, ¿eh? Y ahora sabemos más que nunca que vivimos una época de universalización de valores, sabemos más que nunca que sin la verdad por delante, y empezando por la verdad histórica, difícilmente se puede hacer algo bueno desde el punto de vista revolucionario de este mundo. Garzón Marcos. Bueno, yo en eso, visto desde España, voy a dar una opinión en la que a lo mejor algunos no vais a estar de acuerdo. Yo lo siento, porque en todo caso somos historia. En Historia Debate estamos tan habituados a discrepar. Y de la misma manera que yo respeto cuando alguien pues me dice, no, lo que dice el Marcos de la Citalene, claro, aquí hay otra visión más local, que si esto, que si otro, que si Marcos simula el asma para fracasar al Che, no sé, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pues el tema de Garzón nosotros lo vemos de una manera muy distinta. Nosotros estamos sufriendo una violencia política en el País Vasco, muy peculiar, ¿no? Que es la, que son los atentados que está realizando ETA. ETA empezó cuando yo era joven, pues matando a Melitón Manzanas, que era un torturador, matando a Guerrero Blanco, que era la piedra sobre la que tendría que descansar la, la continuidad del régimen franquista. En aquel momento la mayoría de nosotros estaban en organizaciones que defendían la lucha de masas contra la dictadura y no, la, no, este, no este tipo de acciones, pero bueno, tampoco nadie lloró, lo digo de verdad. Lo que pasa es que en el periodo de la democracia, de poco a poco ETA empezaba a matar a todo el mundo que no estaba de acuerdo con ellos. Han matado a compañeros míos de militancia, han matado de aquellos años luchadores antifranquistas, con un reconocimiento, con cárcel, tortura, porque no estaban de acuerdo con ellos. Han matado a Tomás y Valiente, un profesor de la universidad, de historia del derecho, introductor del marxismo en la historia del derecho en España. Ha entrado un tipo allí y le ha pegado un tiro en su despacho, por ser socialista, por haber sido presidente del Tribunal Constitucional. No sé si por ser marxista, la verdad, porque ya no entiendo nada. Han matado a Ernest Lluch, un historiador de, del periodo de la Ilustración, partidario del diálogo entre España, como dicen ellos, y Euskadi, que se resolviera el problema pacíficamente. Y eso no lo podemos soportar, las personas ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Nosotros diferenciamos entre ETA y el nacionalismo vasco, entre ETA, el nacionalismo vasco y izquierdas. Yo personalmente no tengo nada claro la ilegalización de Arribatasune, de Cusco, el Tarok, pero eso no se puede soportar. Eso es una vía para cambiar el mundo mediante el terror, es el término exacto de terrorista, no como insulto, sino matando inocentes y matando gente que no coincide contigo, y eso no lo podemos soportar. Y eso no tiene nada que ver ni con el ZLN ni siquiera con el EPR. Yo recuerdo que un viaje mío anterior en el Mora, pues en los pasillos se hablaba de estas cosas y se hablaba allí del EPR, claro. ZLN, pues si tiene una guerrilla buena, que el EPR es la guerrilla mala, y bueno, es que no sabéis lo que tenéis aquí. Cuando yo os digo que no sabéis lo que tenéis aquí, lo digo a conciencia. Porque el EPR había hecho unos asaltos, una comisaría, había muerto la mitad de los asaltantes. No sé si han matado a alguien de estas características, pero eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo ETA. Creo que la descomposición, como ha pasado mucho en Europa, en Europa no ha habido guerrilla desde la lucha contra el nazismo, no ha habido guerrilla, y los movimientos armados han degenerado en esto. Porque, ¿qué decir de la fracción del Ejército Rojo, bandera roja en la Brigada Roja en Italia? Pero creo que todos estos fenómenos no tienen nada que ver con la guerrilla, con el uso, y menos con el ZLN, que fue una insurrección indígena, ¿entiendes? Entonces, sobre esta base, Garzón tiene un enorme prestigio en España, porque él tanto persigue a Pinochet, como persigue a la ETA, como persigue a los del GAL, que mataban a los de la ETA, como a los narcotraficantes, como todo eso. Es una persona que se ha cansado de definirse a la izquierda del Partido Socialista, y que contra la opinión de la Audiencia Nacional, el día de la gran manifestación contra la guerra, la que me decía don Pablo González Casanova, que casualmente estaba en Madrid, había quedado muy impresionado en Madrid, él, contra la opinión de la Audiencia Nacional, leyó el documento final en nombre de todos los organizadores, él y su hija. Pasa que es un juez, claro, y tiene, como juez está acostumbrado, pues, como a veces los profesores, ¿no? A hablar es cátedra, a ordenar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que eso por la parte de él. Me han dicho que estos días también ha estado allí diciendo unas cosas sobre la Junta de Gobierno, que yo, si es verdad que los ha dicho, no coincidiría con ellas, de que si estaban o no dentro de la legalidad cuando se trata de algo que sencillamente hay que legalizar, cambiando la ley indígena que existe en este momento, porque en definitiva, para nosotros, pues lo que se pide allí es lo que de la transición tenemos, la autonomía, la lengua, todo eso, es una cosa, en fin. Y después Marcos, pues sobre ese tema ha dado primero una opinión y después ha rectificado otra. Yo no me he cansado de hablar de este tema en mi paso por Chiapas, ¿no? Y los colegas que saben la sensibilidad, no solo mía, sino de todo español bien pensante, de cualquier ideología que le hable sobre este tema. Por lo tanto, ellos lo saben. Y Marcos, pues primero dijo una cosa y después dijo otra, porque quizá él confunde pues la izquierda nacionalista del País Vasco con el tema de ETA, donde incluso dentro de Arribatasuna pues hay opiniones muy, muy diversas, ¿no? Pues ¿qué queréis que os diga? Pues allá ellos, ¿no? Para mí, pues diga lo que diga sobre España, Marcos, y sobre este tema, que es muy sensible para todos nosotros, porque hay muchos muertos inocentes en medio, pues diga lo que diga, pues seguirá teniendo mucho valor. A mí me han insistido una y otra vez los colegas, dice que no, que pues ha rectificado, que no ha querido decir eso, porque claro, sería muy extraño que, no practicando ellos el terrorismo, en el sentido literal del término, no como a veces se usa como insulto para otros, ¿no? Pues que él lo apoye en otros sitios. Pues lo clarificó. El país público las dos declaraciones, y bueno, resuelto, eso es un problema menor, porque para mí no disminuye nada la importancia universal del ZLN. La verdad es cuando estuve en Oventic estos días, allí vi también pues todos los carteles de presos a casa de los nacionalistas de izquierda vascos, reivindicación con la que yo coincido y coincido mucho, porque es muy injusto que las familias que tienen presos de ETA pues que tengan que trasladarse, personas a veces muy mayores, al otro extremo del Estado español para visitarlo, ¿no? Y supongo que eso es la razón de que él, pues influido por los voluntarios que están allí, pues, se haya sacado esas declaraciones que le dicen pues que eso está bien, ¿no? Matar a esas personas, ¿no? O sea, yo pienso que no, y que es un grave error político, y eso hace que nadie de izquierdas, con dos dedos en la frente, apoye a ETA en España. Pues ya os explicaréis por qué. Yo apoyo a la ZLN, ¿por qué no apoyo a ETA? Bueno, pues así os pasará con muchos. Hicimos con muchos españoles, en fin, que os aparezcan por aquí, que os van a decir exactamente lo mismo. Hicimos un debate sobre este tema en Historia de Debate, y no hubo ni una sola voz en España, a pesar de que yo invité a todo el mundo, y a gente de Ribatasuna, de Euskal Kartasuna, del PNV, que quisieran intervenir, vamos, académicos próximos a esos sectores, y no hubo una sola voz discrepante de lo que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, puede que los exiliados vascos que estén aquí digan otra cosa, pero claro, yo pienso que están equivocados. Y la demostración es que aquello no avanza por ningún lado. Aquello no avanza por ningún lado, y eso es un problema que tenemos ahí, que impide que el Estado de Autonomías avance, y esto también nos perjudica a los gallegos, que ya nos gustaría pues tener más, pues un grado de autonomía mayor, y nos perjudica a los catalanes también, ¿no? Y a los propios vascos, los primeros perjudicados, porque a todo lo que se pide le dicen que no, desde el Gobierno Central, porque al Partido Popular, queréis que no, pues consigue sus mayorías absolutas gracias a los muertos que en sus filas produce ETA, ¿no? Eso crea un sentimiento de solidaridad en todo el mundo con los concejales, son los representantes municipales del Partido Popular, lógico, y que eso le produce muchos votos. De hecho, antes de venir yo para aquí, el presidente José María Aznar anunció que el eje de la campaña electoral del Partido Popular en las elecciones del año que viene iba a ser el problema de la cuestión vasca. Naturalmente, que el que tenga visión política que entienda que lo que se está haciendo, ¿no? Una de las razones porque, a pesar de las grandes movilizaciones que hay en la calle, el Partido Popular pues a lo mejor no ha perdido tantos votos y pueden a las próximas elecciones es por el tema vasco. La mayor parte de los muertos que está produciendo ETA últimamente son miembros del Partido Popular. Y claro, hay una solidaridad humana, lógica, de todo el mundo con alguien que muere por sus ideas políticas, sean las que sean, ¿no? Respecto al que tengáis una visión distinta, aceptar la mía, como cuando hablo del tema del ZLN, para que no esté de acuerdo, pues que la acepte también y seguimos debatiendo, ¿no? Yo con esto, además, estoy hablando yo personalmente, no quiero comprometer a la red que dirijo, que es una red de debate, que es plural en sus, sobre todo en temas de tipo político, ¿no? Nosotros somos una red académica y nuestros acuerdos son más bien de tipo metodológico, historiográfico, teórico, sobre nuestra disciplina, que vive de cara, ¿no? De espaldas a la realidad que nos rodea. Si tú consigues, volviendo a la primera pregunta, hacer las dos cosas, militancia política y militancia historiográfica, me lo dices, a lo mejor como eres joven puedes, yo ya a mi edad ya no puedo. Yo he estado alternando y ahora ya, salvo que vuelva a la dictadura, ya me quedo la militancia historiográfica ya, porque es que ya no tengo fuerzas para más, ¿no? Pero también porque se valora lo que se hace aquí. Es muy importante, no sé, que la universidad en el nuevo siglo pues se ponga a la par de esa historia emergente que está surgiendo, ¿no? La universidad en su conjunto, ¿no? Por eso queremos que nuestra red esté gente de todas las ideas. La mayoría son más o menos de ideas, pues como esto, a la universidad, bastante progresista y tal, pero cuando alguien con unas ideas más conservadoras aparece en los debates, le facilitamos todo, porque eso ayuda en el debate a que todos pues vayamos sacando las mismas conclusiones, en un debate libre, con respeto mutuo, con respeto mutuo, etcétera. Bueno, no quiero seguir hablando porque es que a lo mejor hay preguntas que no me gustaría que quedaran, porque yo estoy viniendo como cada 5 años por aquí. Siempre he pasado por vuestra facultad, pero es que cuando vuelva ya no estaréis vosotros, espero, habréis acabado ya la licenciatura por lo menos, y entonces pues habrá otros, ¿no? Entonces, ¿no? Si hay alguna cosa que queréis preguntar o que queréis rectificar de lo que yo estoy diciendo, contradecirme, pues naturalmente estaría muy encantado de...
Bueno, pues si no es así, como se nos ha hecho ya un poco tarde, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, su interés, espero de todas maneras que a través de la red o a través de otras conferencias como estas, pues podamos continuar reflexiones tan importantes como las que nos ha planteado Carlos Barros. Les agradezco también a Carolina y a Margarita su presencia aquí, y pues con esto damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Bien.